Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
If you have big private student loan debt, listen up. Credible.com can help you refinance your private student loans and save thousands. Unlike other refi sites that show teaser rates, Credible lets you compare actual pre-qualified rates from top lenders in minutes. And with their best rate guarantee, if they can't find you a lower rate, they'll give you a $200 gift card. So let Credible help get you out from under high interest rate student loans. Go to Credible.com now.
Message from Credible Operations, Inc. Pre-qualified rates are not an offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com. Credible.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 21 de octubre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Toño Rodríguez, gusto en saludarte.
Beto, buenas tardes, el gusto es mío en una jornada más de fútbol europeo. Ya estaremos repasando los resultados más importantes. Me tocó transmitir hace rato una goliza que se llevó la Roma en la Conference League en una cancha en Noruega. Estaban jugando prácticamente en el Polo Norte, 3 grados centígrados, un campo sintético, de las peores noches que yo recuerdo para José Mourinho. Bueno, alguna vez lo golearon en un clásico español, pero es la nota el día de hoy en Europa.
Con respecto a Star Plus, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Llega Star Plus Pase Libre del 22 al 24 de octubre. 3 días para ver todo gratis. No dejes de maratonear The Walking Dead, Fórmula 1, Los Simpson, la Serie A y partidos de la NBA. Del 22 al 24 de octubre, ingresa a starplus.com y no te pierdas tu pase libre. El Guadalajara, Toño, empató con el equipo de Tijuana, sin goles y sin brillo.
Fue una exhibición pobre de parte de los dos equipos. Está bien, Tijuana es el peor de la liga, pero no se supone que las Chivas venían hacia arriba después de pegarle a Toluca. La verdad es que fue un partido, para empezar, aburrido, pero no es por caerle a los dos equipos ni a la Liga MX. A mí lo que más me entristece de este equipo es que no hay nada de reacción del Guadalajara. Yo ni siquiera vi una gran intención ofensiva de Leaño, de Marcelo Michel Leaño, para llevarse el partido. Esa era su promesa de campaña, ¿no? Su campaña silenciosa para llegar a Chivas. Y nada de eso, Beto, les va a alcanzar para estar en repechaje, por cómo está el torneo de mediocre. Pero fue una exhibición muy triste ayer en Tijuana.
Sí, triste como ha sido el torneo, también en términos de poca producción goleadora, bajo nivel de goles en este torneo. El equipo de León vuelve a caer en casa, y Cristante, yo siento que el técnico del Toluca no intenta golpear o patear al jugador del Necaxa, a Luis Arcadio García, en este partido el día de ayer, pero se armó la polémica en torno a esa situación. Rafa, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás, Toño? Un gusto compartir con ustedes micrófonos, un saludo para toda la audiencia, toda la gente que nos escucha.
Sí, parece, Rafa, que el balón, quiere conectar el balón Cristante o detenerlo, según también observaba nuestro productor Vicente Navarro, pero el jugador del Necaxa exagera y el árbitro Ramos termina por expulsar al entrenador del equipo de Toluca el día de ayer.
Pues sí, digo, está ahí, a lo mejor, ya sabes lo quisquillosos son los árbitros. Si tú no ves la intención como si fue aquella, digo, no por balconearlo, porque todo el mundo la vio, aquella contra Panamá de Javier Aguirre, pues
sí. Aquella sí, muy clara, es verdad.
Aquí Hernán Cristante para nada quiere darle una patada al jugador, o sea. Pero el árbitro se confunde, se equivoca. Deberían concentrarse más en otro tipo de situaciones que en esto, que en caso de que lo haya visto, en la conciencia de él debe estar el que se equivocó. Se equivocó, porque claro, ponen predicamento y entonces vienen los juicios fuertes contra Hernán Cristante, y me parece que no es correcto, ¿no? Sobre todo con alguien con una trayectoria como la de Hernán, ¿no? Hernán no ha sido, al margen de un gran portero extraordinario, quizás junto con Florentino López, lo mejor que tuvo Toluca, incluido Isla, en toda su historia. Yo creo que Hernán Cristante es una gente muy correcta, muy profesional, muy serio, muy respetuoso. Tuve la oportunidad cuando presentaste el libro de Federico Vilar.
Ah, sí, claro.
Ese día tuve la oportunidad de
platicar. Nos acompañó.
Con él y de reconfirmar pues todo lo que pensaba yo de él, ¿no? Sí me parece una gente muy correcta. Y con esto, pues la verdad, quieras o no, una visión arbitral ensucia un poco la imagen de alguien que tiene una trayectoria ejemplar.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de jueves aquí en Radio Fórmula. Empate entre Xolos y el equipo de Guadalajara. Y vamos a escuchar a Marcelo Michele Año, el técnico de las Chivas.
Evidentemente no nos vamos satisfechos con el resultado del día de hoy. Nosotros veníamos determinados a sacar los tres puntos que nos permitieran acercarnos a una zona más adelante en la tabla de clasificación. Evidentemente no estamos conformes, ni estaremos conformes de sacar un punto en esta situación. Y la realidad de las cosas es que tenemos que seguir trabajando. Quedan tres partidos que son para nosotros tres finales. Lo saben todos los jugadores, lo sé yo también. Creo que hoy, ante un rival que jugó muy metido en su cancha, nos hizo falta poderlo abrir, y una de las formas de abrir a los rivales que están tan encerrados es circulando la pelota más rápido, y creo que pecamos de conducir un poco más la pelota. Nos costó trabajo poder darle movilidad al balón y poder atacar por los costados, que venía siendo un fuerte importante de este equipo. Y nosotros ahora ya, nuestra mente está en Cruz Azul, y vamos a ir por esa semana de 7 puntos que nos siga acercando a la clasificación, y pues a mejorar. Tenemos que mejorar, tenemos un partido en 3 días y estamos ya nuestra mente enfocada en el próximo partido.
¿Y cómo, a pesar de un desempeño desconcertante, Toño, el equipo del Guadalajara puede meterse en esta lucha por el título del fútbol mexicano, aprovechando la benevolencia del sistema de competencia que permite que un montón de equipos puedan estar dentro de la fase final para buscar el campeonato mexicano?
Sí, señor, tienen 18 puntos. La línea está en 21, Beto, que el último lugar, el 12, la temporada pasada se metió con 20, hace dos temporadas se metió con 21, Querétaro y Puebla, si no estoy equivocado. 20-21 es la marca, Chivas está ahí, tiene 18 puntos, le quedan 3 partidos. Vamos a decir que empate un par y muy probablemente se meta a la liguilla en un torneo que ha sido peculiarmente mediocre, sin meternos con el América, que es el único que ha sido regular. Bueno, y Xolos, que ha sido regular para mal, pero todos los demás te ganan 1, te pierden 2 y así se van toditos, del 2 al 17. Me parece increíble que Chivas sí tuvo mucho más el balón que Xolos, sí tuvo mucho más oportunidades que Xolos, pero no sea capaz de hacer un gol de visitante desde la fecha 2 que le ganaron a Puebla. Esta es una tendencia que venía con Vucetich. Chivas solamente ha hecho un gol fuera de su estadio en un partido en esta temporada. ¿Cómo vas a trascender en un repechaje en el que muy probablemente, si quedan de la mitad para abajo, les toque ir de visita ese partido de vida o muerte, o luego en la liguilla si no eres capaz de hacer goles de visitante? Yo sé que es una tendencia que no porque eso pase así va a ser la liguilla para Chivas. Creo que se van a meter, pero creo que se van a meter absolutamente para nada. Y lo del Leaño, para mi gusto, sigue siendo no decepcionante, porque creo que no había tantas expectativas, pero sigue confirmando para los que creemos que le falta fuelle para dirigir un equipo como Chivas.
Y otro equipo, Rafa, que tampoco lo ha hecho del todo bien o lo ha hecho mal en el torneo, es el equipo del Puma. Antes de preguntarte sobre la universidad, ¿a ti qué te pareció el desempeño del Guadalajara y hasta el momento, Rafa, el trabajo de Leaño ahí al frente de las Chivas?
Bueno, mira, el tema de Chivas tiene rato, pero bastante rato que no juega bien al fútbol, se ha quedado corto en función de expectativas, de contrataciones, etcétera, de la llegada de Ricardo Peláez, la cantidad de técnicos que han pasado, a cuentagotas se han dado a lo mejor algunos partidos rescatables, esa es la verdad. Y Leaño, bueno, pues Leaño, yo desconozco las formas como manejaron internamente, porque tampoco doy mucho crédito a muchos de los comentarios, porque sí veo que hay muchos muy mal intencionados con el afán de desbaratar la figura de Leaño. Tampoco creo que tenga tanta fuerza como para haber sido el punto medular que provocó la salida de Víctor para él entrar en un interinato que él ilusionaba dirigir a Chivas, y cualquiera que cumple el curso de técnico y se le puede presentar la oportunidad, naturalmente que encantado la vida le entra. Ahora, ha tenido sus altibajos igual, la verdad, igual que todos los equipos, y como bien decía Toño, dejando de lado a la América, la América es el único equipo que ha mantenido una regularidad y podríamos decir que una buena calificación en lo que va del torneo, sin que sea del agrado de los seguidores o de la gente aficionada al fútbol, que dicen que América no da espectáculo, pero no puedes dejar de reconocer que es el equipo más regular, es el equipo que tiene un comportamiento muy similar en todos los partidos, independientemente del rival que le toque en turno. Ni los arrolla, ni se deja arrollar, mantiene la paciencia, están muy compenetrados con el diseño de Solari, y la verdad aprovechan las pocas oportunidades que generan, aprovechan alguna o algunas para ganar los resultados, si quieren de forma apretada, pero ganar inmerecidamente y como líderes. Ahora, lo de Chivas es otro cantar. Para mí el partido de ayer, creo que pudo, sin tener tanto la pelota, pudo haberlo ganado más fácil Tijuana que Chivas, porque Gudiño sí fue importante y fue factor en dos o tres intervenciones que pues, prácticamente eran situaciones de gol. Y caso contrario, Orozco no fue mayormente exigido, esa es la verdad, en un partido donde creo que por encima de todo estuvo el deseo de ambos equipos de salir de rachas o de tratar de llevarse la victoria con intensidad más que otra cosa. O sea, no hubo calidad en lo que se refiere a fútbol, sí hubo entrega, hubo intensidad, pero fue un partido que la verdad desencantó, porque los partidos como esos, en la situación que priva en ambos conjuntos, si el resultado es empate a cero, pues la gente siempre sale con un mal sabor de boca.
Sí, hay una especialmente buena de Gudiño en este partido, y claro que el Guadalajara jugó mejor el fin de semana anterior frente al Toluca que en este partido que termina empatado. Por otra parte, Pumas fue a ganar a la cancha de León, y vamos a escuchar a Andrés Lilini, el técnico de la Universidad de México.
Esta noche le hemos agregado mucho esfuerzo y mucho temperamento, y bueno, hemos redondeado una victoria, te vuelvo a repetir, no lo quiero dejar de lado, el rival te la jerarquiza mucho por la clase de equipo que teníamos enfrente. Bueno, Miguel está muy cerca mío, siempre pido algún consejo, él está ahí conmigo, todos los días está ahí conmigo, una persona respetable, está terminando de conocer todo, empezó por nosotros, principalmente por el entrenador, y bueno, yo tengo que ser el que tengo que aprovechar de que Mejía Barón esté al lado mío, entonces, te repito, él está más que todo conmigo, ¿sí? Conmigo.
Creo, Toño, que Lilini define muy bien a Mejía Barón, que es un personaje importante, sin duda, en el fútbol mexicano, lo llama figura respetable, y creo que eso tiene Miguel, es un hombre antiprotagónico, es un hombre que no gusta de aparecer, de dar entrevistas, pero que indiscutiblemente conoce mucho de fútbol, conoce mucho de la entraña universitaria, y creo que apoya mucho y aporta mucho a Mejía Barón, aunque el plantel sigue siendo no como para echar las campanas al vuelo en este torneo.
Sí, pero de lo perdido lo recuperado, y si Pumas le alcanza para meterse a repechaje a como estaban las cosas hace un mes, pues bien por Universidad Nacional. Nosotros solamente unir los puntos, ¿no? No es una coincidencia, desde que llegó Mejía Barón a ese equipo con el que tuvo tanta historia, pues el equipo ha levantado, son un par de victorias consecutivas, Lilini le da lo suyo en esta conferencia. Yo creo que la directiva, quien haya tomado la decisión antes de Mejía Barón, de que Lilini se quedara cuando estaba pues en duda, supuesto, por una cuestión natural en los primeros 5 o 6 partidos, creo que desde ahí las cosas empezaron bien, dejar a Lilini al frente porque conoce a los jugadores de formación, y luego con Mejía Barón las cosas han venido a mejorar. Les quedan 4 partidos, 3 de ellos en casa porque tienen uno pendiente, le están tirando a sumar 7 de esos últimos 12, y Pumas muy probablemente se va a meter con esa suma al repechaje, lo cual, insisto, de lo perdido, lo recuperado, si les alcanza, pues para un torneo que estaba absolutamente en la calle de la amargura para ellos, estaría bien.
Sí, de acuerdo, rescatar por lo menos la clasificación y a ver qué ocurre después. Es Miguel, Rafa, un hombre trabajador, conocedor, con un talante serio, y que seguramente empezará a aportar poco a poco allá en la institución universitaria.
Sí, creo que lo definiste claramente como es, ¿no? Miguel es ajeno al protagonismo, no le gusta para nada aparecer, es una gente seria, es una gente que ha demostrado en toda una trayectoria, en su trayectoria como jugador, dentro de las limitaciones que pudiera tener, siempre fue un jugador altamente rentable, o sea, siempre comprometido, siempre con lo de él, y la verdad con ahora es con el Puma tatuado en la piel. Y bueno, pues como técnico conocemos perfectamente lo que fue su trayectoria, lo importante que fue para la selección en algún momento, y me parece que fue algo muy, muy atinado por parte de la directiva integrarlo, porque sí tiene un amplio conocimiento y aparte tiene una personalidad muy fuerte y es líder sin que haga ningún tipo de aspavientos, pero pues es una gente que impone a los jugadores y creo que se ha notado. En el poco tiempo que lleva, Pumas sin duda ha venido mejorando. El partido de ayer lo ganó como me parece que lo podía haber perdido, si no es por Talavera, porque creo que sí hizo diferencia en el partido, pero de los partidos que le restan, pues me parece que cumplió con el compromiso más difícil, ¿no? Le queda una visita a Pachuca, y luego, si mal no recuerdo, creo que le queda Xolos y le queda Cruz Azul y le queda Santos. Veo francamente difícil que se metan porque el equipo sí se ve con otra disposición dentro del terreno de juego, con entrega, con determinación. Es algo de que sin duda creo que le ha inyectado Miguel, o sea que pues la contracción francamente sí. Es muy alineada.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, Puente, Rodríguez y Murrieta en ESPN Radio Fórmula. Ayer Hernán Cristante fue expulsado en el partido frente al Necaxa. Hernán se acaba de comunicar con nosotros para confirmar que mañana entrará al aire aquí en el programa para explicar qué ocurrió el día de ayer, porque fue expulsado. No sé si será suspendido. Pero Héctor Tello cubrió el campamento del equipo rojo de Toluca. Héctor, gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Igualmente, gusto saludarlos a todos. Y sí, bueno, pues esta situación de Hernán, pues da mucho de qué hablar, y más porque sabemos que es un técnico muy pasional, que vive de una forma muy peculiar los partidos, pero que todo el discurso durante la temporada era esa madurez que quería transmitirle a su equipo de poder, sí, corresponder al mote de el club de la pelea, pero de otra forma, ¿no? No con este tipo de situaciones, y bueno, pues seguramente pues podría tener alguna consecuencia en el tema de la comisión disciplinaria. Vamos a ver cuántos partidos le pueden dar a Hernán por esta patada al jugador del Necaxa, Luis Arcadio García. ¿Te parece, Beto, si escuchamos lo que dijo su auxiliar, Eugenio Villazona, al término claro. del partido? Sobre esta controversia que se generó en el encuentro.
Yo sé que hay polémica arbitral. Entonces, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, pensamos que la de Jared es clarísima. No tendríamos que discutir algo así. Pero sí quiero hacer mucho hincapié en que Hernán viene trabajando de una manera muy diferente. Si ustedes analizan la estadística, que es algo objetivo, no tiene ninguna roja. Ni siquiera, creo que tiene una amarilla. Entonces, hoy nos toca que Hernán esté expulsado. Él me pide que no suene esto a una queja o a un error arbitral, pero que si hay un accidente en la jugada, no hay mala intención. Puede decir una broma, espero que no se tome mal, pero Hernán no traía espinilleras. Entonces, cuando chocan ahí, hasta estaba en desventaja. Pero verdaderamente, cuando sale la pelota, él quiere buscar la pelota. No está bien chocar con un jugador, pero que sí no haya... Que haya valor, ¿no?, al trabajo que viene haciendo, y aceptar las decisiones del árbitro son dificilísimas. Uno siempre quiere que le piten a favor. Los equipos tienen que ser como el Toluca hoy, un equipo que se sobreponga y que también cuando te ayudan, porque algún día te ayudan, no dejes de hacer el esfuerzo, aunque no pienses que te regalaron algo, ¿no? Entonces, ese dejar bien claro el mensaje en la parte del arbitraje, la comunicación con los árbitros fue buenísima. Al final del partido, en el medio, a pesar de que uno reclama, de que uno grita, entonces sí hacerle un reconocimiento a esa parte, y finalmente reforzar la parte, ¿no?, de los jugadores, de la institución. Hernán me dice que, bueno, ya hablarán ustedes con él, pero para cerrar, que él piensa que el equipo va a cerrar muy muy bien y que debemos de tener, reforzar el trabajo, mejorar en muchos aspectos, pero que este fin de torneo está con mucho optimismo.
Sí. Es Eugenio Villazón hablando en nombre de Hernán Cristante. Yo lo que veo, Héctor, es que el balón se alarga un poquito y él, al querer patear la pelota para devolverla al campo, porque va a salir el balón del campo, hace un contacto pequeño con el jugador del Necaxa, que exagera teatralmente, histriónicamente, el contacto leve con Cristante. Pero bueno, habrá que ver, Héctor, qué ocurre a final de cuentas con la comisión disciplinaria en torno a esta expulsión para el técnico del Toluca, que ciertamente ha sido expulsado mucho menos o casi nada en comparación con el pasado.
Así es, Beto, y sobre todo, pues se junta con el momento del equipo, ¿no? 6 partidos sin ganar, increíblemente, pese a esto, se mantiene en la pugna por boleto directo a la liguilla, perdió solamente la tercera posición ante Tigres, que se trepa por diferencia de goles, pero Toluca está ahí y se juega un partido muy importante el próximo domingo en la Comarca Lagunera.
Sí, un partido clave. El Toluca ha tenido estas intermitencias en esta parte del torneo después de una parte muy sólida del campeonato mexicano. Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes.
Ahora, Rafa, ¿debió ser expulsado por esta patadita accidental, Cristante?
Bueno, vuelvo a lo mismo, al comentario del principio. A mí me parece que no hay la intención de darle una patada. Hay la intención de hacer contacto con la pelota en una pelota que estaba allá, pues fuera del terreno de juego. Y la postura que adoptó, ¿no?, el jugador bicartista, pero pues eso también es el pan de cada día en nuestro fútbol.
Sí, el fingimiento.
Con toda la influencia sudamericana, la mala influencia sudamericana, porque sí hay cosas muy, muy interesantes y muy buenas y muy positivas, pero también hay unas muy negativas, que es el sello característico de dramatizar las jugadas, de hacer tiempo deliberado, todo ese tipo de... esa escuela que viene del fútbol sudamericano y que tanto, tanto la ha captado el futbolista americano, no te deja nada bueno, ¿no? O sea, yo creo que el jugador de Necaxa se dio cuenta perfecto de que no era la intención de dar una patada. Yo por lo menos así lo veo.
Yo lo veo así también, y esto se resume, yo creo que en una palabra, Toño, marrullería. Y habrá que analizar muy bien y habrá que ver qué piensa el Toluca o qué va a hacer el Toluca con respecto a una posible suspensión para Hernán Cristante, el timonel del equipo choricero.
No deberían suspenderlo. Ayer estaba escuchando a Picante, bueno, viendo Picante y a Felipe Ramos Rizzo, que él dice que le tiene que dar 2 partidos, porque si ya lo echaron por esto, no hay otra que conducta violenta, porque el árbitro interpretó que le dio una patada, pero hay un
buen
trabajo,
Toño,
de la comisión disciplinaria. Sí.
¿Pero el árbitro justo es de fiar?
Esa es la pregunta, Beto.
No, pero
esa es la gran pregunta. Eso es lo que dice el árbitro justo.
Pero Toño, también se puede inconformar Toluca.
Correcto, a eso voy, tú, es chamba de la comisión.
Tú pagas tu inconformidad y presentas el video, y oye, pues tiene que haber una reflexión al respecto. Pues tampoco se trata de lo que diga el árbitro, es ley, ¿no? A toda costa, pues también se puede equivocar como se equivocan, pues, tristemente, con mucha frecuencia.
Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Yo pienso que no le deberían dar ni uno, ¿no?
aunque quizá la gloria de Cafetales y Muyuguarda, de Coapa entera, que es Felipe Ramos Rizo, se está basando en el reglamento para pasar en la suspensión de Cristante. Pero yo estoy con lo que dice Rafa y refuerza Toño Rodríguez. Y también vamos a platicar sobre unos Tigres que parecen por fin volver a brillar, Rafa, en el torneo.
No, naturalmente. O sea, el equipo viene poco a poco asimilando lo que pretende Miguel. Y mira que es complejo, porque un equipo tan hecho al Tuca durante tanto tiempo, que lo hemos visto y hemos visto pasar cantidad de jugadores y nunca salirse del diseño, de la idea, de la concepción futbolística de Tuca, y que merece todo el respeto, ¿no? Porque la prueba más clara es que es un técnico que está cumpliendo, o ya cumplió un récord a nivel mundial, ¿no? Nunca ser cesado, y no nada más porque sea el Tuca Ferretti, o porque sea brasileño, o porque jugó en X o Z este equipo, lo iba a proteger si no daba resultados. El Tuca los ha dado. El equipo estaba muy, muy hecho, pero totalmente hecho. Vete tú a saber hasta el trabajo de entrenamientos. Yo no tengo ninguna duda de que el diseño de trabajo, la forma de ir trabajando el equipo para darle lo que pretende el técnico, sea pues algo que es ajeno de lo habitual que se tenía con el Tuca Ferretti. Pero ya en este partido sí marcó una clara diferencia contra el Pachuca. Le hizo 3, le pudo haber hecho 6. Y lo que está aquí en el equipo jugando bien, todos sabemos del potencial que tiene, sabemos de la idea que tiene Miguel, y aparte el compromiso que asumió, porque pues, el recurso ideal para tratar de entrar a calzar los botines del Tuca era cambiándole el estilo o la forma de juego al conjunto de los Tigres. Pero si no lo consigues con resultados, pues la verdad, por muchas buenas intenciones que tengas, no te lo van a aceptar, ¿no? Y él poco a poco lo está consiguiendo. Ahora viene un duelo bien atractivo contra América, ¿eh? Su visita,
sí, cómo no,
para enfrentar en el Azteca al América. Creo que después del buen partido, el buen sabor de boca que dejaron contra Pachuca, creo que ahora sí están verdaderamente comprometidos a hacer en el Azteca un partido pues que esté emparejado a la calidad de plantel que tiene Tigres.
¿En qué buen momento llega el duelo frente al América después de esta goleada sobre el Pachuca? Quiñones al 9, Nico López al 12 y Vigón al 49, los goles del equipo de los Tigres. Y vamos a escuchar a Miguel Herrera, el técnico de los Tigres.
El equipo necesitaba una noche de triunfo, porque reitero, habían hecho bien las cosas, se habían jugado partidos interesantes y no se había podido regalarle triunfo a la afición, lo que ellos quieren, pero bueno, pues hoy se dio un partido importante, el equipo funcionó bien, jugó, me parece, a un muy buen nivel, y sacamos un resultado que la gente sale contenta.
Son las palabras de Miguel Herrera, y vamos a ver si de aquí en adelante Tigres mantiene esta forma de jugar y si sigue tatuándose con este sello de Miguel Herrera, Toño, el equipo de los Tigres, que ayer es contundente frente al Pachuca.
Ya son 5 sin perder desde que perdieron el clásico con los Rayados. Algo sucedió que el equipo empezó a caminar distinto. Bueno, también tiene que ver ya con jugadores sanos, no nada más el caso de Gignac, todavía esperando lo de Tomán. Y que puedan enracharse, pues es la esperanza de todos, ¿no? Es la gran esperanza para que la liguilla sea competitiva, para que la liguilla tenga otro gran animador. Estamos pensando muchos que ya si los Rayados nos decepcionaron porque venían muy bien y ahora otra vez mal, y tienen que jugar la final de CONCACAF, pero Tigres parece ser ese otro gran animador para la liguilla. Y sumándome a lo que decías, Beto, yo estoy convencido que mientras tenga plantel, que en Tigres es una garantía que lo va a tener, Miguel Herrera se va a morir con la suya y se va a mantener con ese estilo. Lo que le faltan a mi gusto desde hace rato son defensas centrales, pero ahí está.
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de jueves en ESPN Radio Fórmula.
¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes, fuerte abrazo para todos, amigos de ESPN Radio Fórmula. Situación complicada para Javier Aguirre este jueves. Rogelio Funes Mori presentó fatiga por acumulación de partidos. Comenzó la práctica con ejercicios con balón al parejo del equipo, pero recuperación y se está tratando una contractura que sufrió con la selección de Chile. Tú y yo, David, un presidente de Rayados, habló también sobre el mal momento del equipo norteño. Tres derrotas de manera consecutiva, esperando una mejor versión ante Necaxa y sobre todo América en la final de CONCACAF. Vamos a escuchar al presidente Albiazul.
Entramos en una muy mala racha, que hay que analizar un montón de situaciones. No hemos podido trabajar, obviamente, con tanto compromiso, tanto jugadores seleccionados, pero también eso ya lo sabíamos. Así que no hay excusas. Tenemos que, ahora en esta parte más importante del torneo, sacar la cara por el equipo y obviamente aspirar por el equipo. No, yo no creo que sea un exceso de confianza. Yo creo que los jugadores siempre quieren ganar. Y también creo que no se puede menospreciar a ningún equipo en México, porque la Liga Mexicana es muy competitiva, no es fácil ganar ningún partido, ningún equipo prácticamente te regala los puntos. Así que para adelante es ponernos las pilas, mejorar, trabajar, que se viene un poco.
Es la voz de Óscar de Duilio Davino, el presidente del Monterrey.
Ahí escuchábamos, Heriberto, a un presidente que, si bien en estos tiempos de pandemia ha sido más complicado poder tener alguna declaración en conferencia de prensa presidencial, pero bueno, al final de la práctica en el Guardián decide Duilio atender a los medios que estuvieron presentes y comprometidos, sobre todo por este mal momento de la pandilla de cara a una final internacional. Me gustaría también mencionar, Heriberto, que Maxi Mesa cuenta con su quinta tarjeta amarilla en el torneo de liga y no será una opción para el Vasco Aguirre este sábado.
Correcto, Óscar, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo, Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Un Monterrey, Rafa, con una plantilla multimillonaria y que, sin embargo, no está dando resultados continuos en este torneo.
Pues sí, para nada, para nada. Y mira que tardó en ofrecer buenas cosas, ¿no? Ilusionar a la gente, pues sí tardó Monterrey a raíz de la llegada de Javier. Las cosas, de una u otra forma, no han correspondido al nivel que en papel tiene el plantel de la pandilla. Sabemos que la directiva no escatima en lo absoluto en cumplir con las exigencias del cuerpo técnico, de los refuerzos que se requieren, etcétera. Y los resultados, pues, a últimas fechas, ¿qué podemos decir? La verdad, después de haber ligado más o menos una rachita que daba la impresión que proyectaba de cara a la liguilla, incluso presentándose como un firme candidato para disputar el título, los tres últimos resultados de Monterrey ya dejan mucho que desear, ¿no? O sea, ya cualquiera de los planteles que lo enfrenten en el fútbol mexicano, y no solo cuando lo reciben, sino también cuando lo visitan, pues la verdad encaran las cosas de otra manera y lo han hecho ver mal.
Sí, y a esto se suma, Toño, la fatiga muscular de Funes Mori, el punta del equipo de Monterrey.
Sí, señor, que algo tendrá que ver con la fecha FIFA, quizás, ¿no? Por lo menos acumulando partidos en lo que ha jugado con la selección mexicana ahora en la última convocatoria, y lo de Maxi Mesa, que ya nos decía Oscar, que no va a poder estar por acumulación de tarjetas amarillas. Es increíble, ¿no? En esta racha, tres perdidos: Juárez, Querétaro, fuera de la zona de repechaje, y el otro, pues, tampoco es que haya sido contra un rival de los primeros lugares. En una semana exactamente reciben al América en posición de ser campeón alguno de los dos en la final a partido único de CONCACAF. No me quiero adelantar, pero es evidente que, aunque sea en Monterrey, sí, el favorito por fútbol es el América.
Sí, este partido es el jueves de la próxima semana, dentro de 8 días exactamente por la noche, y ahora mismo el América está mucho mejor que el equipo de Monterrey. Vamos a ver cómo se da ese partido de la próxima semana. Por lo pronto el América ha sido consistente, sólido, un equipo con empaque, quizá no con tanta brillantez futbolística, pero sí un equipo muy rentable en este torneo. Vamos a ir con Quique Rojas, que está ya listo para hablar sobre Julio Urías, que dejó a la afición mexicana y a la de los Dodgers con un palmo de narices. Quique, mucho gusto en saludarte. ¿En qué falló el lanzador mexicano?
Saludos, muchachos. Bueno, estas son cosas que ocurren, como dijo el mismo Julio Urías. Fueron tres cuadrangulares que le hicieron el mayor daño. Él no tenía la velocidad adecuada, pero más que la velocidad, porque Urías no es el tipo de lanzador que aplasta al rival que es su recta, pero no tenía la localización que él le pone a esa recta. Esa es la clave de Julio Urías, colocar bien su recta para que sus pichos rompientes entonces funcionen. No lo pudo hacer, no logró establecer esa recta donde quería, en el punto donde quería. Y ahí estuvo el fallo y pagó caro 5 carreras por primera vez en un partido de postemporada en su joven carrera, que es joven pero que tiene muchísimas apariciones. La de ayer fue la número 22. Y básicamente, con toda la atención del mundo, de los fanáticos de los Dodgers, sobre él, por toda el trauma de que si abría, que relevaba, con 2 días de descanso y todo lo demás. Así que fue una salida decepcionante para Julio, para los Dodgers, pero déjenme decirle que yo creo que los mismos Dodgers deberían estar de acuerdo que no le dieron el escenario, la comodidad adecuada para poder prepararlo con todo este asunto de relevar, abrir, no saber cuándo era su salida y no tener los días tradicionales de un pitcher abridor para una apertura.
Enrique, te mando un abrazo, Toño Rodríguez, y de cara a lo que viene hoy, pues un juego de sobrevivencia para Dodgers. Van a enfrentar a Max Fried. ¿A qué puede apelar Dave Roberts para pensar, más allá de que sale con Joe Kelly y el carácter que tiene el derecho, en su line-up de bateadores? ¿A qué puede apelar para que las cosas hoy sean distintas?
Lo primero es que los Dodgers acaban de sustituir a Justin Turner en este preciso momento en su roster. Se lastimó anoche corriendo las bases, queda fuera por el resto de la postemporada. Incluso cuando lo sustituyen el roster automáticamente por las reglas, si los Dodgers avanzan, no puede estar en la próxima ronda, por lo tanto se perdería la serie mundial. Ese es un golpe bien grande. Turner es el líder espiritual del equipo, es un bateador derecho contra un pitcher zurdo. Yo creo que Albert Pujols en primera base ya debe estar cantado y ser un movimiento lógico para tratar de sacar alguna ventaja en el macho contra un zurdo. Y está la veteranía y está el estar en casa y está el profundo roster que tiene este equipo. Vamos a recordar que si los Dodgers están en esta posición, no ha sido precisamente porque ha fallado Julio Urías o porque ha fallado el pitcher, es porque no ha bateado. No está bateando Ria Turner, no estaba bateando Justin Turner. En sentido general, aquí solamente Mookie Betts y Corey Bellinger han estado bateando en esta serie. Así que ellos necesitan que varios elementos eleven su nivel al que está acostumbrado. No es que se conviertan en superhéroes, simplemente que se parezcan más a lo que ellos son. Y a Turner, por ejemplo, fue campeón de bateo de la Liga Nacional y ha estado completamente desaparecido en la postemporada.
Oye, Kike, y por último, ¿qué se puede esperar del novato Luis García, que va a abrir por los Astros en este juego 6 ante Boston, rumbo a la Serie Mundial?
Viene de una lesión, era una incógnita, incluso se pensó que podía ir a la lista de lesionados. Yo me imagino que los Astros se lo están tirando, pero con un bullpen preparado, dice que no sea un abridor regular, sino un día de bullpen. No porque no tenga calidad, no porque sea un relevista, sino porque se lastimó, era una incógnita, e incluso se llegó a contemplar la posibilidad de sacarle del roster y perderlo para el resto de la postemporada. Así que
los Astros mandarán a Luis García, esperando que sea el candidato al novato del año que tuvieron durante la temporada regular, pero me imagino que por las dudas de lo que produjo su lesión, casi seguro tendrán a todo el mundo alerta en el bullpen desde temprano.
Quique, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias, muchachos.
Buenas tardes, y ahora con Ramiro Pruneda, con la NFL. Ramiro, gusto en saludarte. ¿Qué se puede esperar de la apertura de la semana 7 de la NFL, Denver en Cleveland?
Pues un juego muy 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 interesante. Lo que puede pasar con los Browns después de tantas lesiones que han tenido las últimas semanas, va a ser muy importante que puedan regresar al sendo del triunfo. Obviamente reciben esta visita, así que es importante para ellos, sobre todo por la cuestión de que no va a estar Baker Mayfield como quarterback por la lesión que va a tener en el hombro. Sheinbaum se va a hacer cargo de hacer frente a lo que va a ser este encuentro. Así que nos esperamos un juego bastante bueno, pero importante para Cleveland poder regresar a la victoria.
Ramiro, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, Toño Rodríguez, por aquí, pensando en lo que viene para el resto de esta semana en la NFL. ¿Qué duelos destacas? Digo, llama la atención lo de Titans contra Chiefs, obviamente por la exhibición de Titans la semana pasada, pero además de ese, que a mí me interesa en particular por lo que acabamos de comentar, ¿qué otro duelo crees que es al que hay que ponerle especial atención para los del domingo, sin meternos con el Seahawks Saints, que va a ser el Monday Night?
Claro, hay juegos muy importantes, pero me voy a quedar con uno en particular, sobre todo de los Bengalíes de Cincinnati, que van a visitar a los Cuervos de Baltimore. Hemos visto cómo las últimas semanas para Baltimore ha sido espectacular el resurgimiento de Lamar Jackson como quarterback, teniendo la confianza con su brazo, pero también lo que está haciendo Cincinnati con Joe Burrow es increíble, con Jamar Chase, el quarterback, el receptor, que fue pareja con él cuando estaban en LSU, y después de un año de no haber jugado para evitar lesiones en colegial, y llega como si fuera magia, como si nunca se hubieran separado, estuvieron a punto de sacarle el encuentro a Green Bay la semana anterior, si no fuera por los equipos especiales, así que hay que ponerle mucha atención a lo que está haciendo Cincinnati.
Correcto, y también la posibilidad, por supuesto, de los Cardinals, que parece encantado de mantenerse como el único equipo invicto. Van a jugar contra los Texans, eso en el turno de los partidos, digamos, de en medio de la tarde del domingo. Y te quiero preguntar también por los Vaqueros, que tienen bye esta semana, y Dak Prescott, que fue nombrado el jugador ofensivo de la semana anterior por esa gran última serie antes de salirse con la lesión. Tener semana bye les va a permitir estar en calma en ese sentido, pero ¿cómo está Dak? ¿Qué es lo último que sabemos de Dak?
Fíjate, lo que ha estado haciendo Dak Prescott ha sido espectacular, el regreso. Lo que nos mostró en el inicio de la temporada antes de la lesión era un quarterback que se podía confiar en él con el brazo. Obviamente el trabajo de Kellen Moore como coordinador ofensivo ha sabido equilibrar. Esa es la diferencia de tal vez estos Vaqueros al del año pasado, que dependiendo contra quién se enfrenten, son las armas ofensivas con las que van a estar utilizando. Pero yo quiero hacer mayor énfasis, más que en Dak Prescott, por la gran actuación que está teniendo, lo que está sucediendo con la defensa, con lo que está haciendo Dan Quinn, que para mí es el mejor o el mayor acierto que ha tenido McCarthy para esta temporada con los Vaqueros. Haber traído a Dan Quinn, porque la defensa es espectacular, es lo que los mantiene y que ya los está convirtiendo en un fuerte candidato y contendiente para poder verlos en el Super Bowl.
Ramiro, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
No, muchísimas gracias, Beto, saludos a toda la mesa.
Igualmente, Ramiro, que te vaya muy bien, buenas tardes. En la Europa League, el Nápoles está a punto de acabar el partido, le va ganando Rafa 2-0 a Legia de Varsovia. Insigne y Osimhen marcan los goles del equipo napolitano en este partido. Luego después Cambio United ganó 3-0 al Genk, o está a punto de terminar también ese partido. Y teníamos por aquí otro importante, el Betis de Sevilla ya terminó 1-1, Rafa, frente al Bayer Leverkusen.
Y la Real Sociedad, ¿no?, que va ganando de visitante 1-0, buen momento de la Real Sociedad, un equipo sin hacer demasiado ruido, pero la verdad es un equipo serio y es un equipo que va bien en el campeonato en España, y ahora pues está sacando un resultado de visitante muy importante.
Sí, efectivamente, frente al Sturm Graz está el equipo de la Real Sociedad, dando de qué hablar en esta jornada. Y tenemos más resultados, el Rapid de Viena, Toño, que le ganó 2-1 al Dinamo de Zagreb. Lazio de Roma empató en casa frente al Olímpico de Marsella 0-0.
Correcto, que ese partido de la Real Sociedad lo está comentando el desaparecido Ciro Procuna, que nos abandona, Beto, para estar, sí, pues, comentando la Europa League. Ya sabes cómo es eso, qué vamos a decir del buen Ciro. Rangers, el equipo de Steven Gerrard también, que tiene muchas aspiraciones de hacer algo en Europa, lo ganó 2-0, y el PSV que lo perdió en casa contra el Mónaco, ¿no? Esta liga que se ha convertido pues en un pasito más de atractiva por la Conference League, que ya es la tercera liga de la UEFA, así que en esta ya te encuentras otra jerarquía de equipos.
Lozano jugó el Chucky 57 minutos, Toño, en este partido con el conjunto del Nápoles, después de haber tenido esa fricción del fin de semana anterior con el entrenador, y buenas actuaciones en términos generales con la selección mexicana en esta eliminatoria de CONCACAF rumbo al Campeonato Mundial.
Correcto, con Spalletti ya ahí va levantando su nivel el Chucky, otra vez es titular, lo cual es una gran noticia. No, no puede él hacer gol, pero bueno, no importa, ¿no? Regresar y volver a ser titular es algo muy bueno para el mexicano. Se vienen partidos complicados, van a visitar al Olímpico y a la Roma este domingo, así que bueno, salir con un 3-0, sigue perfectos en Italia, ¿eh? Napoli va en serio para esta por lo menos primera mitad de la campaña.
Sí, este Sturmgrass es un equipo de Austria, con el cual está jugando la Real Sociedad, que ya comentaba Rafa, y el Chucky tratando de mantener ese buen ritmo que ha tenido a lo largo de su estadía, Rafa, con el equipo napolitano allá en Italia.
Pues sí, digo, desde luego con las dificultades que se presentaron desde la llegada, ¿no? Primero por el nivel de traspaso, de transferencia que se dio, solicitado por Angelotti utilizándolo en una posición que todos sabemos que si algo tiene el Chucky es disposición, es entrega, es valentía, pero pues realmente sus mejores momentos los ha vivido jugando por fuera y no como centro delantero. Fue parte de la situación que se presentó en su llegada, y luego con Gennaro Gattuso, ¿no? Que al principio pues la verdad es que lo había borrado, y todos pensábamos que el destino del Chucky estaba ya fuera del Napoli, y poco a poco se ganó la confianza del técnico y el respeto de los compañeros, y fue sumamente rentable. Y cuando ya aparecieron entonces varias ofertas por el Chucky, ahí Gattuso, antes de que fuera destituido, pues la verdad es que ya no estaba de acuerdo en que se fuera el mexicano. O sea que tienes Chucky, ¿no? Siempre con entrega, sí. Siempre con respeto, siempre... y sobre todo con valentía, ¿no? Algo tan importante en un jugador de fútbol.
Claro. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos, Rafa. Toño, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Beto, Toño, un abrazo. Como siempre, muy afectuoso.
Igualmente.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
It's 2021. There are self-driving cars, plant burgers, and tourists in space. The least your phone could do is download entertainment in a flash. For that, you should get AT&T 5G. AT&T 5G is fast, reliable, secure, and nationwide. Want to make sure your phone service keeps up with what you need from it? Get AT&T 5G. It's not complicated. 5G requires compatible plan and device. 5G may not be available in your area. See att.com/5G for you for details.